ejecutó contra su voluntad.
Barack Obama promulgó una ley para evitar el riesgo de default.
La medida impulsa aumentar el techo de la deuda y regirá hasta el 2017.
El presidente norteamericano aseguró que favorecerá el crecimiento económico.
Deportes.
Fútbol.
Finalizó la fecha 29 del torneo de primera división.
Arsenal derrotó 1-0 a Defensa y Justicia.
Y Olimpo le ganó a Argentinos por el mismo resultado.
El pronóstico del tiempo anticipa para este martes en capital y alrededores cielo parcialmente nublado, baja probabilidad de lluvias aisladas, luego mejorando, una mínima de 14 grados, una máxima de 22.
La temperatura actual 16 grados 7 décimas, la humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Venos aquí, en el galponcete de la calle Gorriti. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y está presente esta noche la nueva estrella en el firmamento estelar de la venganza será terrible. Pablo Fábregas.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Y basta ya de palabras, basta. Amigos míos. Internemos de una vez en el arcano misterioso de la palabra y el pensamiento, de la mano de nuestro conductor, Patricio Barton, al que lo aplaudimos otra vez.
Pero si ya lo aplaudieron,
no importa.
Señor.
Bravo. Este es un programa de presentaciones. Sí, amigos.
Y está también Alejandro Dolina.
Gracias.
Genio. Qué lindo, bueno, todo el programa.
Sí, así, bien arriba, ¿viste?
¡Sí, señor!
Supongo yo que habrá tenido usted vivencias muy intensas, de modo tal que de ellas habrá podido extraer pensamientos, relaciones, tropos, metáforas, metonimias, sinécdoques, que seguramente nos obsequiará a renglón seguido.
Descubrí que existe una bola para medir la temperatura del agua.
Ajá. ¿Cómo mide usted la temperatura del agua, perdón?
Con una bola.
Ajá.
O pelota.
Claro.
De este tamaño.
Con el codo lo hacían
las
madres. Ponían el codo en el agua. Es una cosa incomodísima.
Sí, hay que...
El codo yo puedo meterlo en un lugar con 150 grados de temperatura sin sentirlo debido a las callosidades que la falta de higiene va sumando a lo largo del tiempo.
Claro, no, bueno, no, y además si hay algo curtido en el cuerpo es el codo.
El codo y los talones, verdaderamente.
Sí. Pero si hay algo suave y débil en el cuerpo es justamente el reverso del codo.
El reverso. El reverso del codo, sí. Allí aprovechan para ponernos las inyecciones. ¿Por qué?
¿Porque sufrimos más?
Porque se le ve.
Porque sufrimos.
No, no. Las inyecciones no, para sacarle sangre, no para la inyección.
Tiene razón, para sacarnos sangre.
Sí, porque se le ve la vena más que en otro lado.
Sí, mire cómo se le ve la vena.
Sí.
Bueno,
y ahí pero, vamos a sacar.
¿Por qué no pasa es a instruirnos acerca de este nuevo ingenio?
Es muy simple, no sé cómo es el funcionamiento interno, pero la bola cambia de color según la ocasión.
Ajá.
Cambia de color. Si está muy caliente, roja.
Ajá. Bien. No sabía eso yo.
Y tiende al azul.
Cuando agarra mucho frío.
Cuando agarra mucho frío. O sea, si usted está en un rosita... ¿A usted cómo le gusta? ¿Rosita o...?
¿Qué cosa?
¿Cómo qué cosa? La temperatura del agua, señor. Cuando se va a hacer un baño de inmersión, porque para esto...
Unos 40 grados.
¿No es caliente? ¿40? ¿No es muy caliente?
¿Cómo es muy caliente?
Iba a decir, no es muy tibio. No sé.
A mí me parecía que era muy frío. 50 mejor.
¿50?
Tiene que ser la temperatura, la mitad de una ebullición.
50.
100 grados, 50, listo.
Sí, pero...
Tiene que tener cuidado.
No, es como tener el mar muerto en chiquitito.
Pero
en
tiene que
ah, eso es una porquería. Yo sí. Pensé que uno compraba sal, le echaba y entraba así el agua a hacer...
Se le va la acidez. Bicarbonato de sodio.
Como bicarbonato, así mismo. A veces le echo bicarbonato sí. Y mientras me baño me tomo unos sorbos.
No, señor, la sal le queda como una sal gruesa, que usted como se tiñe de un color, por ejemplo, fucsia, el agua.
No, yo no me baño.
No, mancha.
Y uno se mete al baño de inmersión, y se sienta, obviamente, en la bañadera, pero es como un pedregullo.
No, lo engañaron sí. Miserablemente. Esas no son las sales que yo venía
No a se disuelven aquí. Esas sales.
No, bueno, cerremos este capítulo que es muy desagradable.
Y bueno, señor, esas son las sales
de baño.
Lo que
usted me está diciendo no es más que un desengaño, otra suerte.
Esa, bueno, los juguetes
¿sabe
también.
Que los juguetes no, yo me compré un submarino.
Sí.
Que andaba por abajo de la agüita.
Ah, qué
y
lindo.
Más cuando el baño ya promediaba y el agua empezaba a ennegrecerse.
Sí.
Entonces, el submarino andaba y vos no lo veías.
Ah, bueno,
y uno por ahí lo perdía y lo encontraba muchas veces. ¡Oh, aquí está!
¿Y venía con periscopio, con todo, como el submarino?
¿Para qué hay un periscopio si yo no estoy adentro del
pero
submarino?
Pero demuestra
no quiero.
La forma del
no,
submarino.
No, tiene la formita de un submarinito y en vez de flotar, andaba por abajo del agua con un ruidito que hacía un motorcito.
Ah, bueno.
Discúlpeme.
Pero era muy divertido. Un objeto que uno con el que no tiene contacto. Nunca entendía el submarino. Yo tenía un submarino para llevar a los viejos piletones de ATC.
Sí. Se
puede dar la gracia de tirar un submarino y rogar porque aparezca nuevamente.
Claro. Visto de afuera, el submarino no es gran cosa.
Y
no.
Y abajo del agua. Del agua turbia.
Está abajo el agua. En el agua turbia es como no tener nada.
No tener. Es más, yo le puedo decir ahora que usted tiene un submarino.
Sí. Me estoy bañando. Entra alguien y le diga, ay, mire, tengo un submarino abajo el agua. A que no lo encuentra.
Y yo ni le cuento de las sales que tengo.
Claro.
Ahora que usted mencionó eso de los piletones de ATC, que
sí.
Es el gran pileta que hay frente a la TV pública hoy. Ahí,
sí, claro. Ahí se baña Tristan Bauer.
No.
Me dijeron que él solo se puede bañar.
No, señor. ¿No? Llevan, no sé, pero los niños pueden llevar veleros. Antes llevaban.
¿Veneno?
Veleros.
Ah.
O barquitos.
Usted está un poco resfriado. Entonces tona la consonante un poco parecida.
Pero a mí me inquieta que es muy ancho esa pileta.
Sí.
Y si el niño se le termina el viento a mitad del piletón, pierde sí. El juguete.
Pierde el juguete, sí. En el medio de la pileta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Está lleno, es más profundo ahí.
¿Ah, es más profundo?
Y está lleno de juguetes de niños. Veleros.
Bueno, pero habrá...
Otros veleros. Barcos,
submarinos,
barquetes y submarinos.
Es el triángulo de las Bermudas de la televisión pública.
Claro.
Pero señor, no hay un cuidador ahí.
Ahí se mete, Tristan Bauer.
Bueno, pero
se saca se arremanga los lienzos y se mete y se afana todos los barquitos.
No, señor,
se lo lleva para su casa.
No le rescata a los niños.
¿Cómo?
No le rescata a los niños los juguetes
no,
que hay ahí.
No.
no tiene tiempo para andar. Bueno, con ese juego estaba dirigiendo la televisión pública.
Bueno, señor, pero entonces que no cruce al
bueno,
filetón.
Bueno, eso lo hace cuando se va a la casa a las 12 de la noche. Bueno, no importa.
Bueno. Aparte, si es una pileta, ¿cuál es el riesgo de ir hasta el medio a buscar tu velero?
¿Por qué? No, no algo que porque por ahí tiene 8 metros de profundidad.
Pero usted no sabe con qué se da
la fuente. ¿Cómo tiene 8 metros de profundidad?
Ahora, ¿por qué no hacen un balneario liso y llano ahí en vez de quedarnos en medias tintas? El gente bueno, que está ahí, que mete un pie, el otro salpica, el otro pone un barquito, listo. Pongámonos en malla y metámonos dentro de la pileta y terminemos con esta farsa.
Sí, blanqueemos la situación.
Hacer una pileta para que la gente no se meta.
Y es como una fuentecita, no sé, algo así. No llega a ser una pileta. No sé qué profundidad tiene.
¿Qué diferencia
tiene?
Hay entre una pileta y una fuentecita o algo así?
El chorrito de agua. Si no tiene chorrito de agua, discúlpeme, no es fuente.
No.
Claro, es verdad.
Entonces no es fuente.
No, no es
fuente.
Una fuente.
Carece, es una pileta. Carece sí, de todo chorrito de agua. Buenas tardes.
Sí,
somos
buenas
especialistas en chorritos de agua.
Bueno, pero está bien, carece de chorrito.
Dígame cuál es el chorrito que quiere y nosotros tenemos una solución creativa para su problema, si es que lo es.
Pero usted entonces, por ejemplo, transforma una pileta, llamémosle, tranquila, de aguas...
Tranquilas.
Tranquilas, quería buscar otra palabra.
Las piletas, salvo que se produzca un cataclismo, son de aguas tranquilas.
No, pero veo que algunas tienen un agujero que larga un chorro por abajo del agua.
Bueno, cuando usted quiere chorritos, le llamamos chorritos de adorno nosotros.
¿Sí? Ajá.
Tenemos, para no largar un chorrito así de una manguera, de una canilla,
no, no.
Eso cualquiera.
¿No? Sí.
Entonces construimos estatuas que por alguno de los 9 orificios del cuerpo...
¿9?
Lanzan...
¿Pero qué cuento?
Lanzan líquido o agua, digamos.
Sí.
O si no... son monstruos,
ah, sí,
o
eso.
Lo que sea, construcciones artísticas.
Banco, una bacanal así. Con
claro, claro, y la gente, o sale agua de un cántaro, ponele ahí una mina que
sí,
tiene un cántaro medio inclinado, sale agüita y la mina mira con los ojitos de acá como diciendo, mira cómo me sale agua del cántaro.
¿Y para la casa sirve eso? Si yo quiero, yo vivo en una casa chorizo y quiero poner un poco de,
sí,
de
también,
clase.
Claro, lo que más clase da es eso.
Una mujer con un cántaro.
Una mujer con un cántaro que tire un poco de agüita y usted agarra una clase que ni poseyendo 32.000 hectáreas en Avellaneda.
Sí, es verdad, el sonido del agua, además, es
no,
que aporta.
No. ¿El sonido qué? ¿El sonido?
¿Cómo?
El sonido parece...
Una pérdida de depósito.
Una pérdida
no,
de
no,
depósito,
no, no,
señor. El sonido del agua es una de las peores cosas que existe.
¿Pero cómo? Si uno se sienta a relajarse, ¿vio? Eso sí...
Nunca me siento a relajarme. ¿Qué es esto?
Los discos de para hacer relax.
¿Discos para hacer relax?
Para hacer relajación, ¿vio?
Claro.
Hay unos CDs que para relajarse. Ah. Y le viene, por ejemplo, 1 hora y media de pájaros.
Ah, las canciones de Moreira.
No.
Son todas de pájaros.
No, señor, eso es el picaflor. Sí. Y que se...
Pero inclusive en la cultura oriental, vio que le venden esos platitos como con mini fuentes, con agua cayendo,
ah,
y
sí,
la recirculan.
¿Qué?
Como, y
otro esa... más que ve cosas...
No, señor, pero usted tiene
cosas que
salir.
No existen.
Pero yo compré una de estas.
¿Qué cosa?
Es así. Usted, por ejemplo, no tiene espacio en su casa para una fuente. Entonces le venden una fuente en miniatura. Son como 3 cuencos... Cae un hilito de agua, hace ruido, recupera el agua y vuelve a caer. Es un círculo vicioso.
Recupera, perdón, ¿mediante qué procedimiento?
Entiendo que una bomba.
Una
bomba
chiquita.
Sí, sí.
Una bomba.
No, bueno, no, una bomba de agua. Y tiene un sonidito, no, pero es muy chiquitito, es un poco...
¿La bomba es eléctrica o se tiene que turnar usted con algún conocido para darle bomba continuamente?
No, le da bomba.
Porque si no, se hace muy esclavo.
Bueno, ¿qué le
parece? Es muy lindo, da mucha clase, pero eso... En casa, diga que, y eso que somos 5 de familia, pero estamos 1/5 del día dándole bomba.
Bueno, pero
usted no lo crea.
Es una
lo felicito.
Bueno, yo digo, el sonido del agua está comprobado que tiene varias ventajas. Una es tranquiliza, relaja. Uno cuando escucha el agua caer, relaja.
Sí.
Otra, aísla sonidos.
Sí, es aísla sonidos.
Vio que hay muchas pizzerías en las que hace unos años le ponían cascadas adentro.
Ah, sí.
¿Se acuerda? Bueno, eso era, creo que tenía intención de aislar
sonido. ¿Cómo le llamaban? Había una en la calle Córdoba.
Plaza, las Plaza Algo.
Sí, sí.
Plaza Victoria, por
sí,
ejemplo.
Sí, hay otro de Mar del Plata, está ahí, Manolo...
No, ese es el mar, lo que dice usted.
No. Hay uno que tiene una pecera con unos peces grandes y no. Usted después pide un lenguado y
sí.
Se la trae con
el Manolo, vienen con unos peces malos.
Sí, ¿no? Sí.
Sí, sí, sí.
Es sospechoso.
Pero así que relaja el sonido del agua. A mí me lo sí. Había dicho Rolón. Él me dice que en el consultorio
sí.
Tiene una manguera y un balde. Y cuando a alguno se le hace loco, vio que los locos por ahí
y bueno.
se sale el atavismo que no lo pueden sujetar, entonces Rolón tranquilamente abre la canilla y con la manguera le da.
No, señor, no funciona así.
Y lo mira de acá y dice: ¿estamos más tranquilos?
Pero ¿cómo va a ser eso, señor? ¿Qué es eso?
Y enseguida dice: a los 10 minutos de manguera.
O sea, no se manguería
nunca. Le apunta al balde, después el tipo sigue, le apunta al loco nomás.
O sea que el camión hidrante de la policía es para relajar, en realidad.
Claro, sí.
Es relajador, ¿sabes?
Sí.
No, tiene que ser un sonido de agua, y es importante este detalle, para que sea relajante. Sí, sí. Que sea desparejo el sonido, no un continuum, no las cataratas, sino el mar.
Yo ya me relajé. Con el sonido, con ese, yo ya estoy relajado.
Porque si no, usted está esperando...
Que venga la otra ola.
No, bueno. No, que termine. Un sonido parejo es como el como un motor. Eso no es... No,
a mí me gusta, eso me relaja.
¿Pero cómo lo va a relajar algo
artificial? No, un tablón que cae cada 30 segundos. El otro día,
no,
a las 7 de la mañana, llegó un camión ahí enfrente de mi casa.
Sí.
Y empezaron a cargar tablones. De la siguiente manera.
Blum, blum.
No poniendo el tablón sobre el camión, como haría cualquiera, sino arrojándolo desde una altura considerable. De modo que el estrépito conmoviera toda la manzana. Entonces yo me pasaba esperando, agarrando la sábana y esperando que sonara el tablón siguiente. Blum,
ah. Ahí viene, viene.
Y, viene y por ahí no venía. ¿Qué pasa?
Terminó.
¿Qué pasa? No, nunca pienso que termine. ¿Qué pasa? Algo pasó. Y a veces salí a mirar.
¿Y qué? Se había, el tipo se rascaba.
Había, claro, estaba rascando.
Claro.
Bueno, también sí. Si a las 7 me ponen a bajar tablones, yo creo que también los revolvería.
No, yo vivo en uno de los barrios más desgraciados del mundo.
No, pero sí, su barrio está lleno de...
Tremendo.
De atracciones.
Tremendo. Tengo un perro, un señor... que vive en el segundo piso.
¿Un perro o un señor?
No, un señor. Yo no tengo perro, pero es como si lo tuviera. Y en cambio el tipo no. Tiene perro, pero es como si no lo tuviera. Porque vive en un segundo piso y lo encierra en el balcón al perro. Entonces claro. Él no lo escucha en todo el día, pero yo sí. Y el perro es un caniche que está creído que gobierna sí. El mundo.
Caniche cacerolero.
Macho alfa, caniche. Entonces, sí. cada ser viviente que pasa por abajo del balcón, sea la hora que fuere, le ladra. Y yo pego unos saltos. El tipo que tiene ese perro lo ignora completamente y lo deja ahí días y días. Eso, ¿no? Entonces, hay grandes peleas verbales todas, ¿no? Entre los perros que pasan por la calle y el caniche del segundo piso... amenizado por los camiones que cargan maderas, una clínica de al lado que está en perpetua expansión.
Construye
y va comprando las casas de al lado y las demuele y construye nuevas piezas para meter nuevos enfermos. Y así, así, ¡brum, pim, pum, pam, pim, pum! Alumnos que estudian la trompeta, la batería... y el arpa todo al mismo tiempo.
Todo, señor.
Nada. Yo nunca les dije nada. Nunca les dije, pero soy el más desgraciado de los seres.
Por eso suena tan fuerte el timbre de su casa, porque si no, no lo escuchan.
No se escuchan porque se enmascara con los bocinazos,
sí.
Los
ruidos.
Hay unos niños ahora que juegan en mi vereda, solo en mi vereda. A mí me encanta que los niños jueguen en la vereda, pero son niños raros. Porque el juego consiste en decirse cosas a los gritos. Dice el niño. Y el otro le contesta. Y hacen carreras de 3 pasos.
Es hermoso.
Muy raro. Esa es la televisión, me parece. La televisión que deberían estar viendo. ¿Qué hace un niño que lejos de la televisión?
Los tiene que llamar y decir.
Eso es lo que pasa cuando los niños no están presos de la televisión. dan rienda suelta a instintos atávicos que son todavía peores que Paca Paca.
¿Y a usted, y esos niños no le tocan el timbre para molestarlo? Así
No, ni siquiera eso.
Lo que
me tocan el timbre para molestar son tipos que quieren ir a una escribanía que hay al lado, que empieza a atender a las 7 de la mañana. O a cualquier parte. Toda la gente a la mañana me toca el timbre 500 personas. Muchas veces es el correo que viene a traerme telegrama de felicitación para el Día del Periodista, por ejemplo.
Sí.
Entonces, todo esto a las 7 de la mañana yo me tengo que levantar. Pero como no me levanto, se lo llevan el telegrama, que en este caso ya deja de ser una felicitación para el Día del Periodista, para convertirse en una encomienda valiosísima. Y se la llevan a la agencia del correo, que queda muy lejos.
Claro, y le dejan una nota.
Y me dejan una nota diciendo que vaya yo a buscarla. ¿Cómo? El correo son ellos, no yo. Me lo tienen que traer.
Y bueno, pero usted no le abrió, le dice.
Dice, pero usted no me abrió. Venga a la tarde alguna vez. ¿Qué pasa si yo laburo a la mañana, por ejemplo, y soy una persona sola?
Sí.
Y dice, no, no puede recibir correo. O sea, el correo no ha sido hecho para usted. El correo argentino es un correo que está hecho para personas que se despiertan a las 7 de la mañana y se van a dormir a las 10 de la mañana.
Y sí.
Y atienden la puerta y reciben los correos.
Pero aparte, a mí me ha pasado eso, que te dejan y después tenés que ir a buscar lo que te dejaron. Yo le daría un permiso al señor cartel diciendo, anotame qué fue, abrime la carta.
Claro, a ver si
no te dicen lo que es.
A ver si vale la pena.
¿Y qué clase de carta es? Por lo menos el remitente.
Claro,
eso. El remitente. Si vos decís fulanita de tal, perfumado, lo vas a buscar.
Bueno, voy, dice.
Pero si dice...
Salutaciones, Día del Periodista.
Partido Mitrista. Si deben ser para las elecciones, para que los vote.
Sí.
¿Qué van a querer? Bueno, no importa.
Y la próxima para mí sería que me lean la carta directamente. Yo eso valoraría mucho. Me toca timbre el cartero, yo desde arriba le digo, ¿quién es? No, mira, te traigo una noticia.
Claro, por el portero eléctrico.
Tenés el enrojo la cuenta, dice el banco. Bueno, gracias, seguí de largo.
Ah, bueno, por eso es que las cartas han cedido su puesto al resto de las... De los ingenios, sí, tecnológicos.
Del email.
Nadie escribe una carta, por suerte, porque si escribiera muchas cartas, más me tocarían.
Le llegaría, bueno, más.
Bueno, pero disculpe, lo estoy distrayendo con mis desgracias, doctor.
No, está bien.
Pero es así, doctor. Me siento agredida.
Pero usted se siente agredida solamente en su casa.
La persona que siente que nadie la comprende, que todas la maltratan, esa persona en general está loca.
Sí, por lo general sí.
En general está loca y es violenta.
Porque sí.
Así tiene... que le quiero decir que este revólver que traigo en la mano...
No, señora.
No es casualidad, doctor.
Usted quizá tiene una herida narcisista que...
Bueno, se siente víctima. Mi nombre es Narciso.
Pero usted era una señora.
¿Eh? Ah, tiene razón.
Bueno, tiene dos heridas entonces, por lo visto.
Bien, ¿de qué estaba hablando usted? De cosas para jugar en el agua.
No, para jugar en el agua. Hay cosas de que ya no son para jugar, sino que son accesorios, como bandejas flotantes.
¿Bandejas flotantes?
Para usted se sirve un regio jugo, por ejemplo.
Sí, que pesa un kilo, para... se va al fondo la bandeja flotante.
No, tiene que...
Cuando le mete un litro de jugo, deja de flotar.
Está preparado más o menos para tolerar una vianda liviana de verano. Claro. Usted se come una rodaja de melón.
De melón. El melón es bastante pesado, ¿eh?
Pero no todo el melón, una rodaja de melón.
Rodaja de melón. Le trae un pedazo de torta a las que hacía mi vieja, sabe cómo se va al fondo.
Ahora, cosas para la piscina.
Pero ¿cuántas cosas desnudo y mojado se pueden hacer? Para mí son, uno se limita enormemente. Desnudo y mojado,
sí. Por eso yo...
casi ni sumar se puede.
¿No puede sumar usted?
Yo desnudo y mojado, mi cerebro se frisa. Solo está preparado para chapuzar.
Ah, no.
¿Sí? O bañarme. Mire,
voy a probar a hacer cuentas.
Yo conozco escritores que se desnudan y se mojan para...
¿Para escribir?
Para escribir.
Sí, yo también.
Por eso. Por eso debe ser, por lo que dice el señor.
Pero de verdad, o sea, ¿comer desnudo y mojado? No.
No, por mojado, más que uno no tenga... mojado no se puede...
Sí. Pero desnudo sí.
Sí, desnudo. Claro.
El hombre está hecho para... hay un restaurante en Saint-Tropez,
¿sí?,
que se llama justamente así. desnudo y mojado.
¡Qué lindo!
Y como es una playa nudista y está al lado del mar, casi todos están desnudos y mojados cuando comen. Por ejemplo, ¿el señor qué se va a servir?
Un pancho.
Te juro que ya lo había encargado. Sírvase. Pero ahí tiene, no, un pancho.
Vegetariano, súbitamente.
Mano mojada, agarra el pan.
El pan no sirve más.
El pan con la mano mojada, vio que desagradable. Que no. Uno viene, digamos, de lavarse las manos y no se las secó.
Claro.
Por olvido, por desidia, por lo que sea. Puedo encontrar mil excusas para sentarse uno en la mesa sin haberse secado las manos.
Sí.
Y agarra un pedazo de pan, se arruina ese pedazo.
Y
de
bueno,
pan.
Sí,
especialmente
sí.
Si las manos están mojadas con agua jabonosa.
No, eso queda espantoso, señor.
Queda muy mal.
Es que en un restaurante o bar nudista tendrían que dar guantes. O sea, desnudos, pero con guantes.
Sí.
Pero con guantes.
Buenas tardes. Eso es el que está al lado.
Sí.
Se llama desnudos, pero con guantes.
Pero mire qué espectáculo. A ver, todo gente desnuda con guantes.
Ah, me encantó.
Y bueno,
es una nueva comedia musical.
Es una delicadeza para el alimento, porque la verdad,
claro.
Comer, no sé, ravioles desnudo no me da.
Agarrar la comida con la misma mano con que uno, qué sé yo...
Sí, se peina.
Se peina.
No. La verdad que no, o sea, son dos cosas que van separadas.
Y, bueno, las esponjas...
¿Usted usa esponja?
No.
No,
yo debí hacer 20 años que tengo una esponja ahí, creo que nunca la agarré.
Sí. No, la esponja es...
¿Usted se jabona redondamente? ¿Usted usa esponja, no?
Yo no uso esponja y en la casa de mis abuelos había como un fruto vegetal.
¡El choclo!
Ah, bueno, no hace falta ser su bisabuelo. Todavía hay gente joven que usa ese choclo. Yo nunca pregunto para qué es.
Bueno, ¿cómo?
Sino que vayan saliendo.
Pero para esponjonearse.
Pero es una esponja. Pero ¿en qué árboles crece?
Es raro.
Es un árbol eso, para el fondo del mar.
No, pero usted sabe que esa cosa... No esa, digo, la esponja.
Nadie dijo nada.
Se refería a mi panza. Bueno.
Tiene semillas. Si usted la usa.
Sí. Se reproduce.
No, le empiezan a salir semillas.
¿A uno?
No, a usted no, señora, la esponja.
Semillas de melón, sandía, zapallo.
No, no sé de qué. O sea que eso, no creo que nadie se haya tomado el trabajo de introducir semillas.
Eso lo vio usted solo.
No, señor, pero no, yo no veo las cosas solo en el mundo. Esto existe.
No, para mí... Cuando yo menciono esponjas de colores.
Sí, artificiales.
Artificiales, pero también decorativas. Con los días de la semana.
Ah,
enero, febrero, marzo, sí. Abril.
Pero el...
¿Tan difícil es sacarse la suciedad que hace falta en las esponjas? Yo siento que me baño bien con mis manitos.
No,
es difícil. Igual la esponja no ayuda mucho tampoco.
No, pero la otra
usted
sí.
Si quiere sacar la suciedad, ahí métale con piedra pómez.
Eso sí.
Relusol.
Bueno, señor.
Esa clase de abrasivos.
Bueno, un poco abrasivo hay que ser, porque la...
A mí me llaman el abrasivo.
Y bueno. La limpieza se compone
porque
de...
Porque ando siempre abrasando... Me llaman el abrasivo. Porque me tomo venganza, me llaman el vengativo.
Mm.
Porque hago muchas colectas, me llaman el colectivo.
Y todo por el estilo.
Y todo por el estilo.
Pero la piedra pómez, ¿no? Si usted se quiere limpiar... Imaginemos el pecho. Ahí la piedra pómez no va, se queda sin tetilla.
No, pero ¿quién se limpia el pecho?
Y yo me lavo el pecho.
Usted no se lava el pecho, yo creo que es lo único que me lavo.
¿Sí? ¿Pero con qué se ensucia el pecho? Discúlpeme.
No sé, pero por la duda.
Me ensucio la rodilla.
Sí, pero con ese
las
tengo...
patas, los codos.
Porque da una idea de satisfecho limpiarse el pecho, ¿no?
Ah, pero usted
se hace
así,
ya. Dice, estoy satisfecho, estoy...
Como quien se para ahí en la puerta del comité.
Sí. No sé si satisfecho, pero sí. Al fin y al cabo. Lo que pasa es que la limpieza... Está compuesto de tres elementos.
Buenas tardes, doctor. Estábamos diciendo que usted nos diera una clase sobre la limpieza.
Bien.
Porque acá nos lavamos mal.
Agua.
Ajá.
Muy bien, doctor.
No la
alguien tenía que decirlo.
Jabón. Y...
Mano.
No.
Ah.
Fricción.
Muy bien.
¿Qué?
Fricción.
Ah, fricción.
Fricción. Usted con agua y jabón no hace nada. Si no se fricciona...
Claro, le da un poco de roce.
Con algo...
Con algo que puede ser una esponja, como yo acabo de decir.
Puede ser una esponja.
Están... Una toalla mojada también.
Bueno, la toalla mojada...
El jabón se pasa la toalla, incluso se puede evitar el baño.
Pues no, no se puede evitar
el baño. Y le parece un mal momento, usted directamente con la toalla mojada, ahí sí, le da el pecho o le da la zona que usted tiene sucia.
Sí.
No tiene necesidad de andar sobreabundando en regiones que no necesitan.
No, bueno, no.
Eso se llama optimizar.
No sé si se llama optimizar, bueno. Pero... la fricción es importante. También
importante.
Con los nudillos de los dedos, si no...
¡No!
¿Quién es?
Sí, el doctor.
Con los nudillos de los dedos se va masajeando. Nudillo de dedo, más jabón.
Igual.
Masaje. Usted se masajea las partes en donde necesita que...
No, para mí el automasaje, discúlpeme, para mí no funciona el automasaje. El masaje tiene que ser impartido por una... Tercera persona.
Bueno, eso sí,
segunda, en condiciones... ¿Dónde estaba la otra? ¿Cómo?
Así es, Fabregas, ¿no ves?
Sí, claro. Llega el masajista y ya había otro.
Sí, ya había.
Pero uno cuando dice, yo me estoy masajeando el hombro...
¿Usted
porque
se
me
hace duele? Masajes así con personas que van a su casa y muy traen bien. Su propia camilla, sus propias manos?
Hace poco fui, por primera vez en mi vida, pero fui a un lugar...
Ah, fue que tenía... no vino el tipo a su casa o la tipa.
Una vez, cuando yo había sido operado de una rodilla, me sentí un poco mal de la espalda, no me pregunté cómo fue de un lado al otro, pero me sentí así, y vino una, pero no la cuento por qué. Yo pedí una masajista, porque lo que quería eran masajes. Y lo único que hizo esta buena mujer, con mucha paciencia, me puso piedras. Y se quedó en silencio.
Piedras en el camino.
Sí, de mi sanación. Me entorpeció. Me dijo, date vuelta, estaba en calzoncillo, me tapó la parte privada, digámoslo. A lo largo de mi columna vertebral repartió unas 8 piedras.
Ajá.
¿Piedras? Escuchaba mucho que hacía esto. No sé si se escucha, frotaba sus manitos.
Sí, como sabiendo lo que venía. Como entusiasmada ante el porvenir.
Y me hablaba bajito. Y nunca llegaron los masajes.
Tiene el teléfono.
¿Y no, qué le decía?
Ahora nos relajamos, pensamos en algo lindo, nos olvidamos de ese dolor que nos aqueja.
Sí.
Y vamos de a poquito. Señor. Señor, hola.
Ahora no hay nada.
Qué mano que tiene este Fabio.
No hay nada menos relajante.
Que una piedra.
No, también. Que le digan, ahora nos relajamos un poquito. Si hay algo que me pone nervioso. No, no, se lo digan como se lo digan. Nos relajamos un poquito es algo que a uno lo pone de los nervios de punta. No se puede decir, y ahora nos relajamos. Es como lo que dicen, calmate, calmate, ¿querés?
Pero no, le está diciendo calmate, calmate.
Bueno,
querés.
Bueno.
Le está diciendo ahora nos relajamos un poquito.
No, 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 y en un tiempo. Tiene que inducir a la relajación.
Ya, tranquilícese, señor. Sí, ¿no?
Sí.
Pero no, eso, lo peor es pensar en algo lindo. Eso es lo que inquieta a uno. Sí. Porque uno empieza a buscar algo lindo para pensar y se da cuenta de que...
Le viene el caniche.
No, que casi no hay cosas lindas y casi no hay pensamiento tampoco.
Bueno,
aunque encuentre algo lindo, usted se da cuenta que no puede pensar. ¿Cómo se hace para pensar?
No, le viene la imagen de...
Bueno, pero eso no es pensar.
Eso no es pensar.
Eso no es pensar.
Imaginar es eso.
Claro, porque pensar implica un plan. Pensar implica un plan. Pensar puede ser que uno empiece a calcular qué colectivos va a tomar para llegar a Liabaliol,
sí.
Provincia de Buenos Aires. Eso es pensar. Pero que se le pase por la cabeza la imagen de un ciclista, eso es imaginar. Así que póngase de acuerdo, señor.
No, bueno, está bien, señor, pero...
No me va a tener todo el día aquí con usted desnudo, rodeado de piedras, y yo esperando que el señor se digne pensar en algo lindo. No me va a decir que no tiene nada lindo en su vida.
Bueno,
mire que menos cuarto termina el turno.
Pero no es así.
Así que apúrese.
Pero por eso está la música, por eso estaba la música en la que Barton nos compartió al principio, de pajaritos, para que uno imagine.
Ah, la música de Moreira, sí.
La de Moreira, el agua cayendo.
El agua cayendo. Y de pronto, de tanto en tanto...
¿El agua cayendo se llama la última canción de Moreira?
De tanto en tanto una gaviota.
Ah, para que la envidie yo.
No es el título de otro tema, sino que aparece el audio del mar y una gaviota lejana.
Sí, tiene que siempre estar lejana la gaviota. Nunca vi una gaviota en primer plano.
Pero así como que no, a veces...
Están las gaviotas siempre, mínima distancia, 6 metros.
No, pero se le acercan alguna. Que,
ninguna gaviota ha querido comer de mi mano, señor.
Le comen de la mano.
¡Ah! Son otros pájaros, señor.
Yo he puesto grisines, he sostenido grisines con la mano.
¿Qué?
Grisine, un grisín.
Un grisín, la gaviota se un va grisín. A comer un grisín. Se agarra... ¿Dónde se lo mete?
Se lo lleva entero, se lo lleva
no,
entero.
No, señor, una gaviota pesa 100 gramos.
Pero ¿sabe cómo se lo lleva? Están, vaya ahí a las lanchas que están ahí en Bariloche, en cualquier lago del sur.
Mirá si voy a ir a Bariloche para darle un grisín a una gaviota. No fui nunca en mi vida, voy a ir ahora. Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Creo que va a ser
a la voz de pausa.
Pausa.
Vamos.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
En la ciudad de Buenos Aires, el movimiento Patria Grande, a través de Itaí Hatman, fue candidato a legislador porteño por Camino Popular. También indicaron que van a dar su apoyo a la candidatura de Daniel Scioli.
Creemos que hay algo importante en juego el 22 de noviembre en la Argentina. El PRO, que es la expresión más conservadora, más de derecha del sistema político argentino, es una fuerza que se ha opuesto en estos años a absolutamente todo avance, toda medida o conquista popular, han estado en contra de todo. No compartimos tampoco aquella mirada de la izquierda que llama a votar en blanco, porque nos parece un poco irresponsable.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Argentina está en el aire. Se juega la final. Mañana, Boca y Central van por el título y lo vas a vivir desde las 20:30 con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios del Tano Fassini. Central, Boca, para quedarse con la Copa Argentina. Mañana desde las 20:30. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Hablaremos esta noche acerca de algunos mitos o algunas costumbres acerca de la primavera. Un repaso por algunas alegorías míticas a este respecto. En las mitologías de distintos pueblos antiguos, la trama que alegoriza la llegada y la partida de la primavera se parecen mucho. Aún cambiando de pueblo, hay algunos patrones que se repiten. Suele suceder, por ejemplo, que una muchacha, a veces es un hombre, es raptada, es escondida en algún sitio y liberada para dar con su milagrosa presencia fertilidad a las tierras. Este patrón de historia aparece por todas partes. Haremos algunas breves referencias a este asunto. En los mitos nórdicos, la figura de Iduna es conocida como la representación de la juventud y la inmortalidad. Iduna era la que conservaba el elixir de la juventud en un cáliz, en una copa, que ofrecía a los ases, a los dioses nórdicos, para que pudieran mantener su condición de inmortales. La mansión de Iduna se hallaba en la parte alta del fresno Yggdrasil, que era un enorme árbol cuyas raíces estaban en el infierno y sus ramas acariciaban el cielo. Iduna fue raptada en un momento. Con la ayuda del malvado Loki, malvado a veces, un gigante llamado Thiassi se la llevó a sus territorios. Y los dioses se quedaron sin el elixir que les proporcionaba Iduna. Y al estar sin elixir, empezaron a envejecer. Recuérdense que los dioses griegos morfaban ambrosía y excavaban néctar. Y con ese morfe mantenían su eterna juventud. Bueno, los dioses del Asgard, que así se llamaba la mansión divina en los mitos nórdicos, se tomaban el elixir de Iduna. Desaparecida Iduna, no tenían que tomar. Bueno, al final quedaron en que alguien tenía que ir a buscar a Iduna y a sus mieles de la juventud allá en los territorios de los gigantes, o del gigante Thiassi. Y el que fue el más fuerte de los dioses, Thor, el del martillo, ¿no? Y dio con ella, la encontró en Trinheim, que eran las tierras del gigante, y allí la rescató. Bueno, los mitógrafos han dicho que Iduna es la personificación de la primavera, y su rapto señala el paso de una a otra estación. Pero lo que no se señala de ningún modo es el aspecto cíclico de las estaciones. En el caso nórdico, debería producirse el rapto de Iduna cada vez que llega la fecha del invierno. Y esto no aparece. Los mitos griegos han resuelto la alegoría mucho mejor. Perséfone, que es una representación de la primavera y de la fertilidad, fue raptada por Hades, el príncipe del infierno, y llevada a los infiernos. Su mamá, la mamá de Perséfone, Deméter, pretende recuperarla. Cuando está a punto de conseguirlo, consigue sacarla del infierno, pero cuando llega a la puerta le dicen: su hija no puede salir del infierno. ¿Por qué? Porque ha comido en los infiernos. Usted sabe que hay una disposición infernal en los mitos griegos, que es que quien come algo ya no puede salir. Vos podés ir al infierno y volver, y de hecho muchos lo hicieron. Pero si comiste algo en el infierno, no podés regresar. Y según me parece recordar, Perséfone había comido una piedrita de granada que le había convidado un jardinero alcahuete que andaba por ahí. Bien, el caso es que Deméter, la mamá de Perséfone, se entera, miren, no la va a poder sacar a su hija, qué sé yo. Y el mismo príncipe de los dioses, Zeus, da con una solución que viene a resolver el problema de Deméter en ese momento, de Perséfone y de la alegoría de la primavera. Y te dan una solución al mismo tiempo familiar, jurídica y poética. Y Zeus dice: Perséfone va a dividir el año entre el infierno y la casa de su madre, si me permite la expresión. Cuando Perséfone sale de la mansión subterránea y va a la casa de su madre, que quedaba también en el Olimpo, ¿no? Asoman los primeros tallos, los primeros brotes. Regresa otra vez al reino de las sombras a la hora de la siembra. Durante todo el tiempo que permanece separada de su madre, el suelo queda estéril. Es la estación del invierno. La figura de Deméter y Perséfone es indisoluble, o mejor todavía, indisoluble. Merced a uniones y desuniones constantes, varían las estaciones. Así de fácil. Otro culto similar de ascenso y descenso de quienes encarnaban la fertilidad primaveral fue el de Tamuz e Ishtar en Babilonia. Se creía que Tamuz moría todos los años y se iba desde la tierra alegre al mundo subterráneo. Todos los años su amante divina Ishtar lo buscaba. Durante la ausencia de Ishtar, la pasión del amor desaparecía. Los hombres y las bestias parecían olvidar la reproducción y toda la vida estaba amenazada de extinción. Un mensajero del gran dios Ea fue enviado para rescatar a la diosa de la que tanto se dependía. La reina de las regiones infernales era Ereshkigal y consintió, aunque de mala gana, en que Ishtar fuera rociada con agua de vida, ¿eh? Y de este modo pudiera marchar con la compañía de su amante Tamuz para que los dos volvieran juntos al mundo superior y con su retorno pudiera revivir la naturaleza toda. En la India es así el asunto. La primavera era Basanta, que tiene nombre de jugador de fútbol. Sus participaciones como deidad tienen que ver con asuntos amorosos, ¿no? Basanta era el comandante de un ejército que estaba a las órdenes de Kamadeva, el dios hindú del amor. Basanta manejaba la brisa del sur y su trabajo era hacer florecer el paisaje y suavizar a todas las criaturas para facilitar los ataques de Kamadeva, que era el dios del amor. Te ponía tierno.
Claro, sí.
¿Entendés? Te iba trabajando
tiernizado,
de chifé.
Matambrito
Basanta. Y cuando ya te tenía bien adobado, caía entonces Kamadeva y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando. Kamadeva llevaba un arco entrelazado de flores que Basanta le había regalado. Lanzaba flechas cuyas puntas eran pimpollos. Llevaba también un lazo con el que atrapaba e inmovilizaba a sus víctimas desde lejos y un gancho para acercarlas. La metáfora del gancho ya es imperdonable. Es un robador.
Mira, poco fuerte.
Sí. Una de las primeras historias primaverales de estos personajes es la siguiente. Con la ayuda de Basanta, una vez Kamadeva pretendió tomar por blanco a Siva, que era el arquetipo de la seta solitario en el panteón hindú. Es decir, quiso poner en estado amoroso justamente a un ermitaño, a una seta, un hombre que no tenía esa clase de vocación. Entonces, un día, incluso por orden de Indra, el rey de los dioses, para interrumpir esta constante meditación de Siva, Kamadeva lo atacó, y quiso enamorarlo nada menos que de la diosa Parvati, también llamada Kali o la Negra. Sí. Qué lindo una diosa que llame la Negra.
Sí.
Bien, cuando la primera vara florida, ¿no?, trabajada por Basanta, dio en el blanco, se le encajaron a Siva, salió de su contemplación y enseguida un relámpago de cólera brotó del tercer ojo de Siva, que tenía tres ojos acá entre nosotros. El ojo medio es este, ¿no? Uh-huh. Y el cuerpo de Kamadeva quedó reducido a cenizas. Es decir, el dios del amor se quedó sin cuerpo. Ahora bien, la esposa de Kamadeva era Rati. Trabajaba para la policía.
No, señor.
No, se llamaba Rati. Imagínese desolada.
Claro,
su marido es el dios del amor y lo deja sin cuerpo, ¿qué le queda? ¿qué hacemos con el retrato si la mina está en Europa? Y entonces consiguió, después de mucho, mucho ruego, que el enojado Siva rescatara a su esposo del mundo de la inexistencia. Pero, aunque el espíritu volvió, su cuerpo no pudo ser reconstruido. Lamentablemente, aquí no. Tiene el espíritu, pero...
No, bueno, señor.
Por eso, Kama es ananga, es decir, sin cuerpo. Claro. Y cuando llega Vasanta y su primavera, Kama Veda se mueve sutil por encima y entre los enamorados, pero invisible. Y con esa invisibilidad los hace abrazar. Es en realidad Kama Veda, con su no cuerpo, con su espíritu intangible, el que nos precipita sobre nuestras novias y sobre las novias de nuestros amigos. Más allá de los mitos, contemos para terminar alguna costumbre antigua respecto a la llegada de la primavera. Algo curioso sucedía en China. En tiempos del Imperio Qing, allá por el siglo IV, existía un código conocido como el Libro de las Prescripciones Mensuales. En uno de sus apartados establecía que todas las esposas y concubinas del emperador debían presentarse ante él para cohabitar durante los primeros días de la primavera. El emperador, con sus mujeres, debía trasladarse al campo y dar rienda suelta a la pasión para contagiar su fertilidad a la tierra. No eran otra cosa que jornadas orgiásticas en las que el emperador estaba obligado a demostrar su virilidad con gran ímpetu para dar
fertilidad a la tierra.
Fertilidad a la tierra y para mejorar la industria agropecuaria, claro, en general.
Eso es para la campaña electoral y no la cosechadora de trigo, señor.
Esa obligación tenía una razón que hemos contado en cuanto a otros aspectos relacionados con las faltas en el protocolo, bla, bla, bla. Bueno, pero bueno, hay que decir esto. Si se producían fracasos amorosos durante estos embates carnales del emperador, podían, era muy probable que ocurrieran para los chinos sequías, heladas, plagas de langosta y otras calamidades. Sí. Así que estaban todos mirando al emperador a ver...
¡Qué presión!
A ver qué pasaba. Sí. Y el emperador a veces, imagínense,
sí, bueno, sí,
presionado por su preocupación política, fracasaba en sus embates amorosos.
Y se venía la sequía. Y
ese es el origen, verdadero origen de las sequías en la China. La ineficacia del emperador.
Bueno,
por eso convenía designar como emperadores a personas muy eficientes en su sexualidad y también un poco obtusas, para que el pensamiento no viniera a interrumpir de manera alguna sus actividades venéreas. Esta fue la última historia de primavera que hemos contado hoy. Hemos ido a la discoteca y hemos recibido el disco que se llama, o la canción que se llama justamente, Voces de Primavera. Es un vals vienés, seguramente de Strauss, como todos los valses vieneses, que vamos a escuchar justamente en la versión de la Orquesta Festival de Viena, que es una orquesta que toca todo el tiempo Voces de Primavera. Adelante, por favor. Thank you.
Era la Orquesta Festival de Viena. La venganza será terrible. Voces de primavera.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:03 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 2 décimas, humedad 78%. Ricardo Alfonsín dijo que para alguien que viene de afuera, el conservadurismo está en Scioli. Por Radio del Plata, el diputado de la Unión Cívica Radical manifestó, por otro lado, que muchas veces tuvo diferencias en su propio partido, pero que nunca pensó en irse.
Yo no sé si alguien no podría decir la pucha. Las posiciones más conservadoras están en el Frente para la Victoria, con Daniel Scioli encarnándolo. Yo tuve muchas diferencias en los 90 con el mismo, pero jamás se me ocurrió por la cabeza la idea de irme del partido. Eso bien. No se hace, las discusiones se dan hacia adentro del partido. Porque hoy está de moda irse de los partidos. Yo tengo que terminar con eso. Voté Cambiemos más convencido porque estábamos ahí los radicales. Yo hubiera preferido votarlo a Sanz y hubiera votado mucho mejor, con mucho más seguridad. Lo que es permanente son la defensa de valores o de objetivos. Los instrumentos pueden cambiar, lo que no deben cambiar son los objetivos, los valores fundamentales. Yo sé lo que es Cambiemos y sé lo que somos nosotros, por lo menos en la corriente de pensamiento en la que yo milito dentro de la Unión Cívica Radical, si no tendría que vivir adentro un tupper.
Sindicalistas de las dos CGT se van a reunir para apoyar a Scioli. Habrá un plenario a las 17 en la sede de la Unión Ferroviaria para ratificar su adhesión a la candidatura del gobernador bonaerense. El titular del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la Ciudad y la Provincia, Omar Plaini, estima que ningún dirigente sindical va a acompañar las políticas de Mauricio Macri.
Internacional.
El Ejército de Liberación Nacional liberará a los dos soldados colombianos secuestrados. Lo anunció el mismo grupo guerrillero a través de un comunicado en su página web. Se trata de los uniformados que fueron capturados y retenidos luego de un ataque contra una patrulla militar que transportaba los votos de las elecciones regionales en el municipio de Huicán, en el departamento de Boyacá.
Deportes.
Fútbol, Liga de Campeones de la UEFA, comienzan los partidos de vuelta en la fase de grupos. Entre los encuentros más destacados se encuentran el Real Madrid, que recibirá al Paris Saint-Germain luego de haber empatado 5 goles en Francia por el grupo A. Por el grupo B, el Manchester United se enfrentará al CSKA de Moscú en el Old Trafford y el Atlético de Madrid visitará al Astana de Kazajistán. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 2 décimas, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame al parque de diversiones, nuestra habitual sección dedicada a los parques de diversión.
Sí, señor.
Parques que hay tan pocos en la Argentina. La Argentina carece de una tradición de parques de diversiones. ¿Para qué pienso? El parque de diversiones es una tradición casi exclusivamente norteamericana. Después hay, en Europa hay, algunos parques, pero en general toda esa ingeniería de los juegos, de las montañas rusas y de las ruedas y vueltas al mundo es
más de Estados Unidos.
Sí, sí.
Ahora en Japón no hay también.
Puede ser.
Sí, sí,
parece
sí, claro, que sí.
Pero por lo mismo también.
Sí.
Siguiendo la tradición
probablemente,
norteamericana. Pero en Argentina no hay. Ahora me han dicho que están. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me han dicho que están construyendo, que van a construir, que hay un proyecto.
Ajá.
En la legislatura para construir un gigantesco parque de diversiones. Todavía no me acuerdo dónde.
No, bueno, es importante. Además, gigantesco, no hay mucho espacio en Buenos Aires.
Por eso mismo creo que va a estar allá por el kilómetro 230 de la Ruta 2.
O sea, pasando Dolores.
Pasando Dolores, en el medio del campo. Cosa que no moleste a nadie.
Bueno, pero también va a ser difícil.
¿No es cierto? Porque si usted empieza con la música, qué sé yo, todas las noches... No, pero ese es el circo.
Sí, pero también es el parque.
Toco eso porque se llama La Calecita se rompió.
Ah, mire.
¿Sabe eso usted? Esa música que con que se cierran a veces.
Sí, muchas veces.
Los dibujos animados es esta. Bueno, dale. Bien. Va a tener muchísimos juegos.
Nada, bueno, no, no, muchísimos juegos que...
A la supuesto, altura de los mejores del mundo. ¿Cuál es el parque de diversiones más grande del mundo?
¿Cuál es, Fabio? En cuanto a montañas rusas, el Six Flags Mountain, casi seguro. ¿Sí? Supongo que el de Los Ángeles, que tiene cientos de... No sé si cientos, pero tiene decenas de montañas rusas, de las más vertiginosas.
Pero a mí me parece eso superfluo. ¿Para qué va a tener muchas montañas rusas? Sí, no, que tenga una. Después, yo quiero variar, no quiero ir siempre a la montaña rusa.
Bueno, pero se
especializa. A mí me gusta, por ejemplo, el tren fantasma.
Sí.
La casa de la risa o del terror,
la de los espejos,
la de los espejos, señor.
Sí.
O En Boca en el Agujero tiene premio, todo.
Pero eso más de...
Estuvimos en Madrid en un parque de diversiones bastante antiguo también, que casi lo gracioso que tenía era un parque setentista recauchutado.
Pero era el de...
¿De Madrid?
Pero el de Hanna-Barbera no.
¿Dónde?
¿El de Scooby-Doo y todos esos personajes?
No, no, no.
Ese
no,
era el
no hay nada. Y señor, solo digo porque había muchas montañas rusas. Nosotros vamos a hacer también... Buenas tardes, soy uno de los constructores.
Ah, usted es constructor.
Sí, así
y
es.
Sin embargo, no sabe dónde va a ser.
No, pero sí...
Está ahí pasando dolores, quizás.
Sé perfectamente cómo lo vamos a hacer. Varias montañas rusas, como dice el señor.
Y sí, porque el vértigo es parte de la diversión, claro, de esto. Bueno, pero de hecho, si usted hace, en vez de hacer 10 montañas rusas, hace una que ocupe la superficie de las 10, ¿no es lo mismo?
No, no es lo mismo porque obviamente la rentabilidad
claro, debe ser esa,
10 veces menor.
Aparte, una montaña rusa te lleva de cabeza, la otra es acuática.
Sí, sí. La otra sin respirar.
¿Cómo sin respirar?
Sí, te ponen un broche y para que no respires.
¿Pero por qué ese espíritu
humano? Y bueno, porque hay... ¿Para qué sirve una montaña rusa? ¿Para qué?
Para sufrir.
Para que sientas vértigo, claro, miedo y sufrimiento.
Bueno, pero podrían hacer
un parque de diversiones.
Podrían hacer una, diga, mira, acá ni ningún sistema de seguridad. Agárrese fuerte. El vértigo pasa,
claro,
porque...
Claro, sí, sí.
Ah.
Así se llama el parque. Agárrese fuerte, señor.
Bueno, pero... ¿Esto se pone después cabeza para abajo?
Tiene su riesgo, sí, tiene su riesgo.
Sí, su riesgo no, sino es un riesgo altísimo.
Pero tenemos un flor de seguro, quédese tranquilo.
Sí, no, yo no, mi familiar.
Tenemos también trenes fantasmas.
¿Varios?
Ah, sí, sí.
Pero después del segundo o tercer monstruo...
No, no, pero esto es una... está preparado psicológicamente, el terror psicológico.
No, es el peor.
Da miedo de verdad.
El peor.
Es el peor.
Monstruo es el que no aparece. Este fue diseñado por Rolón.
Ah, Rolón, qué perverso.
Rolón. Entonces, te sientan en una silla nada más.
Y le dicen, vas a fracasar, rato, vas a fracasar.
Y se te sienta Rolón adelante.
¿Qué? Y lo mira nada más.
Y lo mira nada más. Y se apaga la luz y se oye la voz que dice: en cualquier momento puede aparecer el peor de tus monstruos interiores. El peor monstruo es el que tenemos dentro.
Sí. El suyo.
Estos segundos pueden ser los últimos para vos.
No me estoy asustando todavía, ¿eh?
Bueno, pero la gente se asusta.
¿Usted sí?
Y yo tampoco me asusté.
Bueno,
pero Rolón me aseguró que todo el mundo se asustaría muchísimo y que el peor monstruo es el que llevamos dentro y que el verdadero infierno está en nuestro cerebro.
Sí. Pero vio que muchas veces...
Y después cuando en los últimos dos minutos, cuando el tipo ya está sentado ahí y Rolón le dijo todo eso, lo levantamos a 300 metros de altura y lo largamos.
Ahí funciona.
Dice, ahí está lo que te decía.
O le dice, bueno, por ahí lo dejamos acá, son 250 pesos. Y ahí te quedo ver si no te asustas.
Claro.
Porque bueno, el usuario de Tren Fantasma muchas veces es de desafiar al monstruo mecánico.
Sí, la gracia,
que se hace.
La gracia del usuario del Tren Fantasma es esa, ¿no?
Sí, se hace canchero.
Primero, le hace gracia que él no tenga miedo. No sí. tiene miedo porque ya alguien le ha dicho que todos esos monstruos no existen, etcétera, ¿no?
Y claro.
O sea, hay que ser... ¿no? Casi nadie tiene miedo en el tren fantasma.
No, van a ir...
Ahora, alardear de no tener un miedo que nadie tiene es como decir que uno es virtuoso porque no toma caña.
Y bueno, sí, pero es así.
Yo no tomo caña porque no me gusta, ¿no? Porque me estoy resistiendo a alguna clase de
pero, sí, bueno, pero hay también una etiqueta del usuario del tren fantasma que tiene que gritar, por ejemplo.
Claro, tiene que gritar y tiene que pegarle o... tratar de arruinar la situación
sí,
de todo.
Pararse y en el
ese,
carro.
Bueno, ese es el verdadero monstruo del fantasma.
Ah, bueno.
El otro, el infierno son los otros.
Ah, bueno,
en
pero...
este caso, los otros usuarios que escupen para arriba, etcétera.
¿Y dónde dice Rolón todo esto? Porque contratante circula.
Está ese, sentado arriba de todo, en una especie de pirámide parecida al infierno.
Igual los trenes fantasmas han evolucionado porque ya no es más el carrito y con el muñeco que mueve solo el mentón para abajo como chirolita. Así, ¿no? No, ahora hay mucho.
Hemos gastado dinero de gusto porque eso habíamos hecho.
No, lamento informar de lo nuevo es uno entra caminando en grupos reducidos de gente en un lugar totalmente oscuro, caracterizado con distintas cosas terroríficas y gente, humanos, de golpe hace ¡bu! Se aparecen tipos así.
No, a mí me gusta el cajón de muertos que se abre,
y bueno,
¿no es cierto? Con un fiambre que sale de ahí y hace, qué sé yo, y es un muñeco, evidentemente es un muñeco, pero me asusta.
Sí, y además
es un muñeco que me asusta y no un ser humano que no me asusta, un tipo que está limpiando. Pues.
No,
me voy a asustar.
No, pero ahí cuando se abre el sarcófago, yo es que tiene un palo atrás el...
¿El muerto?
El muerto.
Nunca se lo vi.
Pero sí, mire
y
bien.
Porque yo cierro los ojos también.
Ah, bueno.
Ah, sí, yo cierro, soy mucho de cerrar los ojos.
Porque para que se levante tiene un sistema, no sé, de qué de aire, hidráulico, de... Aire.
No, es un tipo que le mueve el palo.
No, es mecánico.
Claro, se vuelve a guardar. Usted no me diga que hacía de muerto en el fantasma, señor.
A ver, ¿qué se cree que hago los fines de semana? Mientras fábrica.
Ahí también, buenas tardes, también Rolón inventó otra así cosa psicológica, que es un espejo. Uh-huh. Entonces el espejo refleja una vagoneta que se te viene encima. Y sos vos mismo. Sos vos mismo.
Es una película... Pero
no, es un espejo, nunca vi un espejo.
Sí, pero el espejo, pero si usted no se ve. Usted,
uno no espejo un se espejo, refleja. Vos ves que viene otro tipo a llevarte por delante y sos vos mismo.
Claro.
Y ahí está, primero, un detalle literario, se parece a un cuento del padre Brown.
Ajá.
Hay un cuento del padre Brown donde todos en un pasillo ven un monstruo y todos lo describen diferente. Y es porque era un espejo en realidad. Y todos se veían a sí mismos. Pero la segunda cosa... Es otra vez lo mismo, dice Rolón, que le dijimos a la entrada, el peor monstruo es uno mismo.
Bueno, pero...
¿Mm?
Que no. La gente va a divertirse, llega...
No va a divertirse.
Sí, es un parque de diversiones.
Ah, sí, va a haber esqueletos que cuelgan, tipos sin cabeza. No, bueno.
Pero la gente llega...
Y justamente, mucho más terrorífico que eso, según Rolón... Es la visión de nuestra propia finitud, de nuestra propia miseria, de nuestros propios demonios.
Bueno,
buenas tardes.
Pero
el demonio lo tenemos adentro.
Bueno, está bien,
dijo
pero...
Pazman.
Pero lo primero que vamos a necesitar es entonces hacer un casting de rolones. Vamos a estar como 100 rolones para que funcione el parque.
Sí, que son los peores demonios.
Muchos rolones.
Bueno, y después tenemos también muchos entretenimientos.
De esos de
te damos
destrezas.
Premios también, como osos de peluche, Bambis.
Ah, qué lindo. Pero los entregan, porque nunca nadie se ganó nada para mí.
No, esa es justamente nuestra ganancia.
Ah.
Los juegos son tan difíciles que nunca ganan nada, pero creen que es posible ganar.
Claro, uno. Oye, ¿de qué se ríe, señor?
No, es un... Para que el discurso fluya mejor.
Bueno, pero, o sea, está el oso al que uno aspira, pero por ahí usted se gana un paquete de pastillas, por ejemplo.
Un paquete de pastillas que a todas convidaré.
Un premio menor.
Uno de los juegos es, por ejemplo, atarse las manos atrás y hay un tacho con moneda en el lleno de agua con moneda en el fondo.
Ah, y hay que sacarlo.
Entonces, vos con la cabeza te metes y sacás la moneda, mordés la moneda y la sacás para afuera.
Pero directamente con la cabeza, ¿no?
Con la cabeza, ¿con qué lo vas a sacar? Tenés las manos atadas atrás. Meté la cabeza dentro del taxi.
Pero pensé que con un colador.
Primero, ¿no? No, colador y las manos las tengo atrás.
Acá,
¿dónde me meto el colador?
Acá. Ah. Acá en la boca.
Bueno, el juego es así. Usted con los dientes tiene que agarrar las monedas. Y el premio son las monedas.
Pero es un juego de porquería.
Sí. Pero ¿cuánto vale para jugar?
Son 70 pesos.
¿Y la moneda de a uno?
Sí, son monedas de dieguita.
No, bueno. Me parece que...
Tienes que sacar como 6 kilos de moneda para...
Sí. Bueno, pero es el placer de jugar, ¿no? Es
claro, claro. Y de presumir ante la novia.
Claro.
Son todos imbéciles que van a presumir ante la novia.
Bueno, pero el que quiere presumir frente a la novia...
Siempre es un imbécil, claro.
Bueno, pero ese tiene que ir a pegarle con el martillo...
Ay, también,
que
imposible.
Sube.
Llega el martillo, si vos le pegas con fuerza suficiente, una especie de martillito, sube hasta una altura considerable donde hay una campana que suena. Pero para lograr esa hazaña habría que tener la fuerza de 40 bueyes.
¿40 bueyes? No lo logra nadie.
Nadie lo logró nunca hasta ahora.
Sí, bueno, no, muy
salvo
bien.
El tipo que hace la prueba. Pero a ese lo logra porque le desconectamos no sé qué.
Ah,
y sube como pedrada.
Está propulsado con
exactamente.
Algo. Pero no tiene marcaciones previas, por ejemplo, antes de la campana. Digo, como
sí,
un termómetro,
sí,
¿no?
Sí, tiene, bien, claro.
Que le marque virtudes.
A la mitad, hasta el 60%. Son todas mentiras.
¿Eso
todas
es mentira?
Mentiras, buenas tardes. Son personas con complejo de inferioridad.
Bueno, no sé, no, señor, pero es todo muy psicológico.
Sí,
en el...
todo lo armó Rolón.
Sí, está todo muy enraizado.
Y la montaña rusa psicológica, ¿cómo será también, no? Porque
¿la qué?
La montaña rusa contra Rolón.
Bueno, es virtual.
Claro, virtual.
Es virtual, es todo virtual.
Es la vida, le dice.
Te sentás ahí y nada más.
Bueno, pero algo de... debe ser inducido en la persona para sentir el vértigo.
No, señor, cuando te habla Rolón te lo crees todo.
¿Es así?
Sí. ¿A usted cuál es el juego que le gusta más?
A mí los sotitos chocadores, voy a lo clásico.
Pero eso están en la calle, ¿para qué tiene? ¿Para qué va a pagar en el parque?
No, pero ahí está permitido, porque usted va a provocar el choque.
Claro. Forma parte, digamos, de la etiqueta del parque de diversiones. El chocar con tu auto chocador al de una joven a la que te quieres aproximar,
sí,
con intenciones galantes.
Es un gran lugar el auto, los autitos chocadores.
O sea, está permitido eso.
Sí.
El empujón que uno le da significa algo así como buenas tardes. No está mal visto, ¿no?
No, está casi sugerido, le diría, no solo
claro.
Permitido.
Y pero alguien continuó, digo, todos hemos chocado a esa chica.
Sí.
¿Alguien continuó la relación afuera del auto chocador?
Bueno,
sí, ahí viene la segunda parte, ¿no? Usted, por ejemplo, la choca varias veces,
sí.
La atropella, por decirlo así, varias veces en la pista y luego terminó la vuelta, prontito para la salida, qué sé yo, y vas y la corres y la encarás.
La empuja.
¿Qué tal? Soy el del 17.
Y te pone un sopapo, ¿eh?
¿Qué 17? Dice la mía. ¿Cómo? ¿No recuerda los empellones que te propiné con mi autito eléctrico? Bueno, aquí estoy.
No,
si me digas, no me digas que eso no significó nada para vos.
Bueno, si tiene que explicar tanto, me parece que no hubo algo.
Sí, tengo que explicar tanto.
No, pero ya está, me parece.
Fueron tres golpes directos. Uno de adelante, otro del medio.
¿Y el otro?
Y el otro del otro costado.
Tiene que sacar otro boleto.
Bueno, dice, lo que pasa en la pista.
Vale, dice así. No, pero si yo le responde así, yo dejaría alguna posibilidad abierta. Peor es que le diga que se vaya directamente y sin responderle nada.
Está loco.
No, bueno, pero el problema con eso, porque si uno ya avanzó, el tema es la comida de los parques de diversiones. Si uno quiere invitarla a tomar algo a esta chica, es un problema, porque un pan, una hamburguesa...
Bueno, es comida de parque de diversiones la que hay, ¿cierto? Entonces, vamos a cenar, por favor. ¿Qué van a cenar? Bueno, queremos 34 palos con azúcar.
¿A ver, 34?
Sí, y tenemos hambre, son muy chiquitos.
Bueno, sí, pero me parece de mucho. Le va a subir la glucosa.
Y para tomar cola de cerezas.
¿Sí? ¿Ella también va a comer?
Es horrible. Bien. No, pero los panchos son ricos.
Los panchos son riquísimos.
No, pero no es muy elegante para una primera.
Yo he vendido panchos en todos los lugares del mundo, prácticamente.
Bueno,
¿a usted cómo le gusta el pancho? ¿Grande, mediano u pequeño?
Pequeño, y si puedo prescindir de él también.
Ah, ¿a usted no le gusta el pancho? Hablemos nosotros.
No, pero ¿cómo no?
Hablemos, usted no sabe lo que se pierde.
¿Quién
come berenjena? Come. Come berenjena. Prefiero que 20 años preso.
Es el minimalismo, es la perfección el pancho. Tres claro. Ingredientes.
Nosotros tenemos aquí pancho con las cuatro salsas.
¿De cuatro salsas?
Con las cuatro salsitas.
¿Y el suyo es el super pancho, ese que le dicen?
Sí, el super pancho, el pancho vica.
Sí.
Yo siempre que salimos con mi novia,
sí,
me voy a Pancho Vica, ahí en la avenida Monroy y la vía, a las 3, 4 de la mañana, y ahí mismo en la vereda, nos pedimos dos super panchos. Y tomamos el pancho cada uno en sus manos, lo comemos y nos miramos.
O pueden comer un mismo pancho y hacemos extremo.
No, eso como la dama y el vagabundo.
Claro.
No, señor.
Con el espagueti.
Cada uno en su pancho y Dios en el de todo. Y nos miramos como diciendo qué felices somos, ¿no? Qué suerte que somos un poco limitados. Así podemos disfrutar de esta felicidad sin andar deseando más, ¿no?
Claro.
Tenemos todos esos pensamientos con mi novia, ¿no?
Ah, bueno.
Claro, si no fuera fácil de conformar, no andaría contigo, me dice mi novia, ¿no?
¿Así le dice?
Claro, sí, sí.
Qué amorosa.
Sí, claro. Claro, digo yo, y le encajo otro tarascón al pancho. Y después ya viene el pedir el segundo pancho.
¿Dos panchos?
Dos panchos, dos superpanchos hay que comérselo.
Hay que comérselo.
Ah,
y
sí,
además
sí,
que muchos de esos superpanchos son de salchicha pesada, una salchicha anaranjada.
Sí, sí, muy, muy pesada.
Y de cuero...
Muy sólida, sí. Muy cuero crudo, sí.
Sí, de un cuero duro y adentro...
Y mi novia suele decirme... Yo estoy satisfecha, es un decir.
Ajá.
Pero si querés otro, yo te acompaño.
Bueno, no tiene necesidad de...
Entonces, ahí sí es cuando pedimos el segundo pancho para compartir.
Ah, y lo comen de extremo.
Y le atacamos uno de cada punta y nos encontramos en el medio del pancho, salvo que uno de los dos tenga más hambre que el otro. Lo cual en una pareja siempre ocurre.
Sí, sí, sí.
Siempre hay uno que tiene
avanza
hambre
más rápido
y otro que está inapetente, que es el que domina la situación.
Sí.
Y bueno, ahí nos juntamos, nos miramos. Siempre un poquito tiramos del pancho.
Sí, hay como
sí,
una...
Para que no... Nosotros somos novios, pero también nos
higiénicos.
Nos
está
cuidamos.
Bien, está bien.
Higiénicos. Sí. Y lo tiramos, ojo, no lo tiramos al piso.
No, me imagino, cesto de basura.
No, hay unas macetas que pusieron
no,
ahí,
bueno,
los de la municipalidad y las tiramos ahí.
Bueno, sí, el pancho es la comida universal.
Y es la comida del parque de diversiones. En realidad, todos los juegos dan pérdida.
¿En serio?
¿Y la ganancia dónde está? En los panchos.
Claro. Ah, pero...
Como en los cines. En los cines la ganancia es el pochón.
El caramelero. Sí,
sí. Sí, eso claramente.
En los kioscos de cigarrillos, da pérdida. Lo que da ganancia es la golosina.
Bueno, sí.
En las sastrerías, por ejemplo, los sastres, los trajes dan pérdida.
¿Sí? ¿Y qué es lo que da ganancia?
Las medias.
No puede ser.
Las medias, valen 100 mangos un par de medias. Yo compré uno en Madrid, 1 euro.
Pero usted sigue comparando todo,
bueno,
compadre.
Alguno me está estafando.
No, porque usted tiene que comparar los lugares caros de Madrid con los caros de Buenos Aires y los baratos de Madrid con los
no
baratos.
No hay media de 15 mangos acá, no hay, en ningún lado.
Sí, debe haber.
Bueno, perdóneme, sí. Pero la media de que te ofrecen en la calle, o que a uno le ofrecen en la
¿cuánto
calle...
¿Cuánto vale esa?
También, 30 mangos vale.
¿30 pesos la cintalón?
Sí.
No, igual en la calle para mí está la mejor mercadería.
De acuerdo.
Yo me compré una remera que en otro lugar le vale 400 pesos, me la compré 80 pesos y es igual. Es igual de mala, pero
claro.
Es igual. Y la uso y vengo acá y nadie me para en la puerta.
Bueno, señor, ¿qué le van a decir?
¿Cómo que me van a decir? La puerta, si no venís y vienen pinchados, te paran.
¿Qué? ¿Usted vio a los que están en la puerta?
¿El qué?
Los que están en la puerta.
Sí, los vi.
Y bueno.
Por eso te digo. Bueno,
Pero mira que productos que uno se niega a comprar como medias. No teníamos que comprar mayor cantidad de medias. Yo no tengo una sola media.
No, sana. Es verdad.
¿Por qué me resisto a comprar
medias? Yo el otro día revisé mi cajón de medias y alcancé a formar un par.
Claro.
Había como 70 medias.
Que uno se resiste a comprarse medias. Y si no, ¿sabe qué? Son las compras en serie. Usted lo compra de a tres, de a cuatro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba el señor?
Cosas de a tres, de a cuatro.
Medias, dice usted.
Calzoncillos también. Medias.
Tenemos calzoncillos también, ¿eh?
Claro,
calzoncillos. Este es, solo medias y calzoncillos. Buenas tardes.
Ah, bueno. ¿Y repasadores?
No. ¿Qué le hace pensar que la dupla media calzoncillo continúa con el trío media calzoncillo repasador? No hay ninguna lógica.
No, la lógica sería la compra múltiple, porque el repasador tampoco uno sale a comprar el repasador. Se encuentra y compra tres repasadores.
Bueno, póngase los repasadores, póngaselo como calzones. Sí. Porque hágales un nudo y listo.
Pañuelos podría ser.
Media calzoncillo, pañuelos puede ser.
No se usa mucho.
El calzoncillo necesita. ¿Qué tipo de media necesita?
¿Medio calzoncillo? ¿Por qué me está...?
Las dos cosas, le pregunté y no me contestó ninguno.
Me gusta ceñido.
¿Las medias?
Los calzoncillos. Y la media también, sí, la media no puede ser, si no se llama pantalón.
¿Le gusta de caña corta o de las que le lleguen bien acá las berenjas?
¿Las medias?
Sí.
No, las medias más bien cortas, más bien caña corta. Bueno. Hay unos que son ahora unos soquetes, muy soquetes.
Muy soquetes, yo me compré uno sin abrir el paquete.
Casi sin media.
Sin abrir el paquete. Dije, qué lindo soquete, porque vi el color, qué sé yo, bla, bla, me voy a poner soquete. Empiezo a tirar para arriba y no...
No hay más.
No subía, no me llegaba ni al tobillo. ¡Qué fuerza! ¿Qué le pasa? Mira, no. Cortito así el soquete.
Es el filtro del café, señor.
No, señor.
Pero eso es reemplaza para no usar las zapatillas sin media. En verano, uno se pone ese soquete que casi ni asoma. Y
no
está
me
como...
gusta, señor.
Pero ese...
¿A usted nunca le pasa que la media se le va metiendo en el zapato?
Sí. Hay zapatos comedores.
Hacia adentro.
Claro, el zapato le come la media para adentro.
Claro.
¿Hay alguna marca de zapato o de media que produce ese efecto? Usted va caminando hasta Luján, ponele.
Bueno, pero hasta Luján.
Dice, voy a caminar hasta Luján porque me enamoré de una mina, hice una promesa, yo qué sé. Y 10 cuadras le comió toda la media. Se tiene que parar, meter el dedo adentro del zapato.
Sí.
Saca la media medio para afuera y tira. Camina a la 10 cuadras otra vez.
Pero tiene un problema.
¿Por qué es eso, señor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué son estas medias? Las compré acá. Y son medias que el zapato me las come.
No es que se las coma. A usted se le frunce porque tiene mala pisada.
¿El qué?
Tiene mala pisada. Entonces se le frunce la media.
¿Y qué puedo hacer? No me puedo poner ligas, portaligas, por ejemplo.
Y tendrías que poner...
¿No tiene calzoncillo con portaligas?
No.
Porque entonces me pongo el portaligas y con unos ganchos agarro las medias.
O una hebilla. ¿Usted es velludo en la pierna?
Sí, bastante.
Bueno, se puede enganchar a los vellos de...
Sí,
de la pierna. con unos clips...
Ah, pero me duele, ando. Imagina, llego hasta Luján.
Le tira.
Dice que empiezo a cambiar de promesa.
Sí. Y hay gente que cambia el temperamento con eso, ¿no? Tiene un gesto adusto y republicano.
Bueno, muy interesantes todos estos temas.
Sí, pero del parque de diversiones finalmente.
Bueno, el parque de diversiones ya.
De nuevo, no hablamos.
Ya empezaron los trabajos, todavía no sabemos dónde.
Claro.
Pero los trabajos de planeamiento, ¿no?
No, a mí me...
Los mapas, los ¿cómo se llama? Los planos.
Habrá además diseñadores.
Rolón.
Diseñadores.
Rolón.
Está Rolón.
Está Rolón ahí y el arquitecto Bolastegui, ese que lo sigue hasta
España. Claro. Pero, o sea, Rolón y Bolastegui son los autores.
Claro, sí, el Rolón, imagínese todo. Bueno, tenemos aquí para los niños. Hay una escuela modelo.
¿Escuela? ¿En un parque?
Escuela modelo en el parque de diversiones.
¿Escuela curricular?
Una escuela, nunca había una escuela.
Sí, pero una escuela, una escuela de escolares.
Al niño, cada vez que le llevas a dar una vuelta en los autitos chocadores, después 45 minutos de geografía.
No es muy divertido para los niños.
Yo no sé si los niños van a, van a aceptar
los chocadores, no.
No, no, la geografía me un poco aburrido.
Bueno, eso está financiado por el Ministerio de Educación.
No, a mí no me parece.
Sí, está detrás de todo esto, aquí no sabe quién está.
El ministro.
El ministro Filmus.
Filmus no es ministro, ya le digo.
El ministro Filmus es el nuestro estandarte.
Bueno, será suyo, pero no es ministro de Educación, no es ministro de nada, Filmus, en este momento.
¿Cómo? ¿Con qué autoridad viene y opina?
No,
dice, bueno, acá podemos con, podemos construir un pelotero.
Son todos serios, Rolón.
Sí, Filmus, sí, muy serio todo. El parque de diversiones, este es serio. Pero... es un parque de diversiones en serio, por primera vez en la Argentina. Dice. Un parque de diversiones serio.
Pero eso es un sin sentido.
Un payaso... está...
Aliberti está ahí.
Aliberti, con las piernas abiertas. Una gigantografía de Aliberti con las patas abiertas, la mano en la cintura. Y la entrada, vos entrás por abajo de la puerta de Aliberti.
Bienvenidos.
Y cuando se pierden, dice Roberto, que lo espera su novia entre las patas de Aliberti.
Igual el marketing.
Ahí me empecé a divertir,
Igual lo veo difícil, para comunicarlo que aparezca Filmus, Rolón, Aliberti. Sí. Venía a divertirte.
Sí, es
medio raro.
Venía a divertirte.
Es raro, ¿viste? La compañía.
Bien, una última cosa, ¿ver?
Y para parque de diversiones, hay por ejemplo lugares de remansos como bebederos de agua.
¿Bebederos de agua? ¿Qué tomar agua? ¿Qué clase de diversión es?
No, no es una diversión. Digo, un remanso en medio de tanta...
una metáfora está usando usted. ¿O
no es una metáfora.
¿No?
No, ¿sabe que está funcionando mucho? Aguas danzantes.
Ah, el agua danzante.
Todos los parques tienen aguas danzantes. Sí.
Habían hecho unas aguas danzantes frente al casino, en la placita esa que hay.
En Mar del Plata.
En Mar del Plata.
Ah, de Mar del Plata. Sí, está ahí, está todavía.
Sí, con música de Baglietto, estaba y de Vitale. Y hay tanto viento en Mar del Plata que las aguas danzaban afuera del escenario. Vos te ibas a ver las aguas danzantes y te mojabas hasta la pera. El agua caía afuera.
No le calcularon eso de...
Claro, no calcularon el viento.
El viento marplatense. Están ahí las aguas danzantes.
Están ahí todavía,
sí,
¿no?
Sí, señor.
Igual mojarse después. Es una diversión. Ahora hay un montón de juegos en los que lo divertido es que te salpiques. Como la montaña rusa de agua.
Sí, la montaña rusa. En España había una que nos mojamos todos.
Que después se agarra una neumonía a lo largo del día,
sí,
¿no?
Sí, porque hacía frío.
Claro.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa.
Sí, yo creo que en breve
va a venir. Ya está por empezar el baile, que también tiene que haber un salón. De baile.
Tiene que haber.
En el. ¿Cómo se ve?
No solo las aguas danzan, también las personas.
También las personas.
¿A qué hora cierra este parque? Ya se me está haciendo medio lúgubre, me parece.
Sí, es muy.
¿A qué hora tiene que cerrar un parque?
Es muy melancólico el cierre
de un parque. El parque Retiro cerraba a las 4 de la mañana.
Sí, un borracho
era
de
Buenos Aires.
Claro.
Pero era medio... Entraba la policía a llevarse a la gente.
Bueno, porque ese parque de diversiones sí que era un parque de diversiones. Vos tenías la montaña rusa y enfrente estaba el Babilonia.
Claro.
Era un bailón o así medio.
Ahí estaba la diversión.
Onda Cabarulo. Y después salió un chamamé. Y después estaban un grupo de muchachas de vida...
licenciosa.
Ligera, licenciosa, que atendía en alguno de los puestos, qué sé yo. Había un poco de pecado ahí. Era un tugurio.
Claro, sí, sí.
Era un lindo nombre para parque, el tugurio.
Sí, el tugurio. Para casi todos, lindo nombre.
Bueno, pero nosotros queríamos hacer eso, pero ya no. Entonces Rolón no quería, Liberty tampoco. Bueno, vamos a hacer entonces una. Pausa. Adelante.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Diputado Nacional por la Unión Cívica Radical, Ricardo Alfonsín.
Yo no sé si alguien no podía decir la pucha. Las posiciones más conservadoras están en el Frente para la Victoria, con Daniel Scioli encarnándolo. Yo tuve muchas diferencias en los 90 con el mismo, pero jamás se me ocurrió por la cabeza la idea de irme del partido. Eso no se hace. Las discusiones se dan hacia adentro del partido. Porque hoy está de moda irse. Yo tengo que terminar con eso. Voté cambiando y más convencido porque estábamos ahí los radicales. Yo hubiera preferido votarlo a Sanz y hubiera votado mucho mejor, con mucho más seguridad. Yo sé lo que es Cambiemos, sé lo que somos nosotros, por lo menos no es corriente de pensamiento en la que yo milito dentro de la Unión Cívica Radical, si no tendría que vivir adentro un tupper.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. A solas con Cande Tinelli, dueña de un estilo único, una auténtica trendsetter. Elegí tu traje de baño, al crochet, con estampas y el clásico negro. Encontrá el que más te gusta para este verano. Además, un tour por la City Gourmet. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti, también. Ya salió.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
En Paparazzi, Lali Espósito y Mariano Martínez, calientes. La relación no para de crecer y desde hace una semana Mariano duerme más en lo de Lali que en su depto. Y dicen que pronto blanquearán. ¡Vamos, chicos! La boda secreta de Panam. Pasaron por el registro civil con Ricardo Pini, padre de sus hijos, y dieron el sí. Te mostramos las mejores fotos del sorpresivo casamiento. Además, el almuerzo de Stampita y de Cuña. El emotivo encuentro de Eugenia Tobal con Francisco. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Más tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gangaray. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Mecaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Tolina. Bueno, muy bien, maestro. Cristian Herman.
¿Qué tal, Cristian?
Nowhereman. Bien. Para el trío sin nombre.
¿Estamos viendo el mí? Sí. Bueno.
Un, dos, tres. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making it all his nowhere plan for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where it's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man,
le pido al sordo si tendrá la amabilidad de interpretar alguno de los siguientes temas que, aunque no si son de Charlo, sí los cantaba Charlo. Los temas son Las Vueltas de la Vida, Olvido, Tiempos Viejos y Cobardía. Gracias, Nahuel Leyes.
¿Todo eso?
Todo eso, no, alguno de ellos.
Alguno de ellos.
Hay dos que son de Charlo.
¿Cuáles son?
Que son Olvido y Cobardía.
Ajá.
Pero yo no estoy para cantar como... Pero mire, Olvido es lindísimo. Dice, nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, su voz era en mi cuna, a nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miran mis trapos que denotan mi pobreza de hoy, y en esa ropa ve la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo soy todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Muy lindo el video.
Un día lo cantaremos más extensamente y mejor.
Bueno, Paula pide Surfer Girl. No sé si es de Charlo.
¿Surfer Girl?
Es de Charlo.
Es de Charlo. Sí.
Un,
dos, tres, cinco. Little surfer, little one, make my heart come all alone. Do you love me? Do you, surfer girl? Surfer girl, my little surfer girl.
Cayó la pintura descascarada de las paredes.
Vía Twitter piden si puede ser
de los tres tenores.
Sí. Sueño querido.
Sueño querido.
A ver.
Un momentito. Ahí va. Mire.
los 20 abriles a Bailón y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años sin ver los desengaños, pero de fe. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Bueno, aquí vía Twitter a la peli para 510 me piden Billie Jean, ¿puede ser?
Sí, tenemos 15 minutos para afinar.
¿15 minutos? Sí,
15 o 20.
Sí, por favor. Ahí viene el de Yamaha, el japonés.
Afinando por Radio del Plata, toda la noche.
Vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Este tema de Michael Jackson con la instrumentación, ¿no? Pero...
A ver. ¿Estamos?
Sí. Un, dos, tres.
She was more like a beauty queen from movie cinema. I said, oh my, what do you mean? I am the one who would dance on the road in brown. She said, I am the one who would dance on the road in brown. She told me her name was Billie Jean. She called Susanna. Then every heard her with eyes scream, being the one we dance, we grow and run. People always told me, be careful what you do. I don't go around making your girl hurt. And mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, cause life comes your way. Billie Jean is not my love, it's just a girl who can't find the one. But a kid is not my son. You said I am the one, but a kid is not my son.
Buenísimo. es el trío sin nombre. Bueno, a ver qué hora es, vamos a ver a todo esto.
Bueno, ya
tenemos...
media hora, lamentablemente. Nos han cortado, nos han sacado del aire, como quien dice.
Censura.
Aquí le piden al trío su nombre, Fat Bottomed Girls.
Bueno.
Bien.
Vamos.
Un, dos, tres. Y... Are you gonna take me home tonight? Hard time beside a red flag light. Are you gonna let it all hang out? Fat bottom girls, you made the rockin' world go round. I was just a skinny lad, never knew no good for men, but I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Bad Penny, she was such a naughty nanny. Hippie woman, you made a bad boy out of me. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red light. Oh, you're gonna let it all ring. A hot bomb, girls, you made the rock and burn.
Bueno, señores, tenemos aún tiempo para más temas de Michael Jackson o de...
¿De cuánto tiempo estamos hablando?
5, 7 minutos, ¿sí?
¿Quiere que hagamos algún dúo, maestro? ¿Quiere que hagamos algún dúo?
No sé cuál puede ser.
Y podríamos hacer, por ejemplo, Arrabal Amargo.
Bueno, si usted quiere...
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tu sombra tortura mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi su tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, cubierto la destreza de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva están en flores para creer. Mis ensueños se van, no vuelven más.
Corre mal, no está.
Está bien. Bueno, tenemos algún tiempito más para un
tema. Sí. ¿Quieres que cantemos algo los cuatro?
Por supuesto.
Bueno, podemos hacer Puentecito del Río, ¿no?
Con mucho gusto.
Porque el otro día lo habían pedido y no estaba el trío.
Bueno.
Y esa, que el otro día habían pedido Puentecito del Río, no estaba.
El trío. No estaba el trío. Y hoy está el trío y no está quien lo pidió.
Exactamente. Que lo escuchen.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a su casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedras de las flores, de mis selvas y sierras de chañar. Ya no estás como entonces sobre el río que mi noche platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, ahora sí, nos vamos, maestro. Ya llega el tiempo de show aquí por Radio del Plata, también con buena música.
Ah, claro, ¿no? Ahora sí.
Sí, ahora sí. Con Tony Bennett, Frank Sinatra.
Yo no me quiero ir, pero bueno.
Bueno, se tiene que ir.
Bueno, pero nos tenemos
nos
que ir.
Nos están sacando del aire.
No, ¿por qué siempre todo? Yo no tengo a quien mirar. Sí. Siempre sí. Tienen el vicio de...
Deciden las puntas.
Negro y azul.
Elija Fábregas.
¿Negro y azul?
Negro y azul.
Ah, negro y azul.
Habló la pandereta.
Negro y azul. Son los colores gloriosos y vermut. No hay nada igual en la República Oriental de Uruguay. Negro y azul son los colores gloriosos y vermut. No hay nada igual en la República Oriental de Uruguay. Negro y azul.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, un minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 2 décimas, humedad, 79%. Daniel Scioli convocó a los masistas a votar por él como peronistas que son. El candidato del Frente para la Victoria pidió estar unidos y trabajar por las nuevas demandas de la sociedad.
De mi parte siempre va a ser ese estilo que yo le di a las cosas, de la moderación, de la prudencia, del espíritu de colaboración, de la construcción, de la responsabilidad. Y no me voy a disfrazar de nada que no soy para ir a buscar algún voto más. Yo les digo, compañeros, compañeras, a los dirigentes, formamos parte de la gran mayoría en un momento determinado. Ustedes fueron en búsqueda, haciéndose eco de nuevas demandas de la sociedad, y yo los respeto. Pero creo que es el momento que los peronistas tenemos que estar unidos detrás de estos ideales, de esta agenda del desarrollo, y yo me comprometo que lo que ustedes llevaron a la campaña con el 82% móvil, con el tema de ganancias, con el compromiso con el narcotráfico, son compromisos que yo hoy asumo frente a los votantes.
Gabriela Michetti aseguró que no despedirán a los empleados públicos que militan en la Cámpora. La candidata a vicepresidenta de Cambiemos garantizó la permanencia de los trabajadores siempre y cuando no sean ñoquis. Sostuvo que puede haber gente de la Cámpora que es valiosa. Para no despedir a nadie, adelantó que van a proponer jubilaciones y retiros voluntarios. Internacional. En Colombia hay al menos 18 heridos por una fuerte explosión. El hecho ocurrió en Bogotá, donde dos pipetas de hidrógeno podrían haber causado el estallido. Fueron afectados dos vehículos, una moto, 16 edificios, tres de los cuales corren riesgo de colapso. Entre los heridos se encuentran tres menores. Deportes. Fútbol, final de la Copa Argentina. Se agotaron las entradas para ver el partido decisivo entre Boca y Central. La gente del Xeneize se ubicará en la platea Roberto Gasparini y en la tribuna Luis Fabián Artime, mientras que la del Canalla se ubicará en la platea Osvaldo Ardiles y en la tribuna Daniel Wellington. El encuentro del miércoles comenzará a las 21:10 y el árbitro será Diego Ceballos. La temperatura en Buenos Aires es 17 grados 2 décimas, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia.